Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. En este capítulo veremos una lista de los hermanos y sus familias que estaban dispuestos a viajar miles de kilómetros por tierras duras, posiblemente peligrosas, para empezar a reconstruir el pueblo de Dios donde era antes. Para los que no conocen el contexto, el pueblo de Dios fue mandado a cautiverio, a Babilonia. Cuando Babilonia caía, estaban en Persia. Pero ha venido el tiempo de regresar. Y el punto central de este capítulo es que simplemente no pudieran alabar a Dios correctamente ni en Babilonia ni en Persia, donde ahora estaban. Y se puede sentir algo de esa agonía en el principio del Salmo 137. Y lo voy a leer para captar la mentalidad de estas personas. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, es una forma de árbol, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Tenían instrumentos de músico para cantar, pero no tenían ánimo. Y los que no habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, que su mano pierde su capacidad de tocar o trabajar. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esto era una actitud que agradaba a Dios. Dios quiere la alabanza pura, en espíritu y en verdad. Y unos sabían que esto no era posible viviendo en un pueblo de paganos, donde ni se pudieran levantar su templo, ni ofrecer los ritos que eran necesarios en el tiempo del pacto viejo. Pero no todos sentían la misma pasión por la alabanza correcta. Pasando los 70 años, porque el cautiverio iba a durar ese tiempo, muchos ya estaban bien establecidos en Persia, y el concepto de la alabanza correcta ni era una prioridad para ellos. Tenían sus negocios, aprendieron a adaptarse a vivir entre los paganos. Y eso es la razón de que queremos honrar los nombres de los que sí fueron para regresar. Dios daba ese capítulo de nombres para honrarlos. Y toca a nosotros honrar esa decisión de Dios. Y como acabamos de estudiar en el libro de Hebreos hace unas semanas, en el capítulo 11, el Espíritu Santo nos dio una lista de los grandes de la fe, empezando con Abel. Y esto es algo semejante en el Testamento Antiguo, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. los cuales vinieron con Zorobabel, era como un gobernador, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realaías, Mardoqueo, Bilzán, Mispar, Bigvaí, Reum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Dios estaba honrando a estos en su palabra, porque para ellos la alabanza era una gran prioridad. Ellos sabían que no era posible continuar viviendo en el extranjero cuando el emperador Ciro, como vimos en el último capítulo, cuando ese emperador daba el orden de dejar un grupo regresar y levantar el nuevo templo en que se pudiera alabar correctamente. 3. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Zafatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa, de Joab, 2812. Los hijos de Ilam, 1254. Los hijos de Sattu, 945. Los hijos de Zacaí, 770. Los hijos de Baní, 742. Esto no es precisamente una genealogía, como en otras partes de las Escrituras, sino que es simplemente una lista. Pero esta lista era el fundamento de los que empezaban de nuevo, después de 70 años. Y sería para avanzar con continuidad las genealogías que encontramos en el libro de Mateo o en Lucas. Porque aquellas genealogías eran las evidencias probando que Cristo era en realidad calificado de tomar la posición de Mesías. 11. Los hijos de Bebaí, 623. Los hijos de Azgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvaí, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besaí, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Jazón, 223. Los hijos de Gibar, 95. Era algo de un honor para estas familias tener sus nombres aquí grabados, porque los líderes de estas familias sabían que era una gran prioridad llegar, aún por todas las dificultades, llegar de nuevo a su tierra viajando lejos y levantar de nuevo el templo para alabar a Dios como Dios mandaba. Después de vivir tanto tiempo en tierras paganas donde se pudieran orar, estudiar, pero la alabanza indicada del Testamento Viejo era imposible para ellos allá. Y era algo de una vergüenza para otros que pudieran regresar. Tenían el permiso, pero por sus negocios, por su amor a la comodidad en el centro del imperio, no vieron. No vieron la alabanza correcta de Dios como una gran prioridad. Era casi como los que ahora consideran los asuntos de este mundo como más importantes. o de más grande en prioridad que las cosas del reino de Cristo? Primero de Juan 2:15, si alguien quiere leer. Amén. En ese grupo que estaba en Persia, una minoría decidió regresar porque en su corazón estaba la prioridad de la alabanza como algo sumamente importante. Y tengo que preguntar, ¿cómo está contigo, hermana, hermano, joven? ¿En tu corazón están los asuntos de este mundo agarrando la gran prioridad de tu vida? Bueno, estás aquí, ojalá no por fuerza. 21. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat, Jearim, Cafira, Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Geba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel y Ahí, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156. En esta parte se hablan de los que iban a regresar y levantar otra vez la ciudad de Belén. Versículo 21 dice, los hijos de Belén, porque Cristo iba a nacer ahí, conforme a la profeta Miqueas. Miqueas, profeta, dijo en 5:2 del Testamento Antiguo, pero tú, Belén, Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, no era muy conocida. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algo grande tenía que pasar en Belén. Y entre los teólogos, se hablan de los tiempos de Esdras como el segundo éxodo. El primero siendo cuando Moisés guiaba al pueblo en su escape de la esclavitud de Egipto. Esto es como otro éxodo. Y los teólogos tienen sus controversias sobre cuáles de los dos éxodos era más glorioso. Es fácil proponer lo de Egipto con sus plagas, la institución de la Pascua, pérdida del primogénito de los egipcios y la manera en que el Mar Rojo se abría. Pero con ese segundo éxodo, estaban preparándose para la llegada de Cristo Jesús en Belén. En menos de 5 siglos, el tiempo del Mesías era cada vez más cerca. Y estas familias estaban estableciendo todo para aquel gran momento. 31. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes ahora. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jetúa, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pathur, 1247. Los hijos de Harim, 1207. Los Levita, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, los hijos de Jodavías. Ahora te puedes ver la manera en que Dios estaba llamando a los sacerdotes y los levitas para establecer otra vez los oficios del templo correctamente. Bueno, tal vez eran jóvenes, habiendo nacido en el extranjero, pero sus padres o sus abuelos tenían la experiencia en esto. Y por la providencia de Dios, las escrituras y los utensilios sagrados eran preservados, como vimos en el último estudio. 41. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobaí, por todos, 139. Los servientes del templo, los hijos de Zía, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaía, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Recín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Pasea, los hijos de Besaí, los hijos de Asena, los hijos de Menuhim, los hijos de Nefusim. A lo mejor estos nombres no significan nada para muchos de nosotros, pero para los judíos todo esto era muy conocido. Los hijos de Babuc, los hijos de Jacufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Area, los hijos de Parcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa. Ahora, los que tenían menos de 70 años de edad jamás han visto el templo. Tal vez unas artistas produjeron dibujos y seguramente los abuelos o los tíos cantaban historias de cómo era servir a Dios correctamente en su templo, pero con ese mínimo de información estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en el gran viaje a Jerusalén para inaugurar todo de nuevo. Su entusiasmo era muy notable y por esto sus familias están aquí reconocidas para todas las generaciones del mundo. En algunos casos leídos, en otros casos los pastores se saltan de ese capítulo con toda rapidez. 55. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaí, los hijos de Seferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Ami. Salomón tenía unas familias de siervos que eran capturados por una guerra, aunque guerras eran muy raras bajo el sabio Salomón, pero estas familias llegaron a ser fieles miembros del pueblo de Dios, mejor que judíos que quedaban con sus negocios y estaban dispuestos a también arriesgar su seguridad para avanzar ese gran plan de Dios. 58. Todos los siervos del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Dios tenía todos los recursos necesarios y las personas para construir otros para organizar y trabajar en el nuevo templo. Y todo fue mantenido por familias fieles y confiables. Estamos llegando al fin. 59. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arza, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Otro grupo en el pueblo de Dios que ni tenían papeles. Era importante tener papeles en el pueblo de Dios, evidencias, si uno quería participar en un ministerio de una familia, porque así era en el Testamento Antiguo, tenían que tener una manera de comprobar que estaban en esa familia. De todos modos, se pudieron estar en el pueblo de Dios, pero no pudieron servir en los ministerios de ciertas familias, como por ejemplo los sacerdotes. 61. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, eso es importante, era un gran hombre en el tiempo de David, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Esa última parte era una manera de averiguar la voluntad de Dios en el Testamento Antiguo. Pero habían unos que descendía de las familias de sacerdotes, pero ya no pudieran participar en esto. Eran así de estrictos porque su meta era adorar a Dios correctamente. Esto era su prioridad. Es que en el extranjero, uno de estos que eran de sacerdotes, se cambiaron su apellido, tomando hijas de Barzilai como esposas, y como dije, ese era un gran rico y amigo de David siglos antes. Y por eso se perdieron sus calificaciones como sacerdotes. No pudieron demostrar que estaban calificados. Esto era un poco como lo que vamos a ver en domingo sobre Esaú, que vendió a su primogenitura para las cosas pasajeras de este mundo, cosas de la carne. 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Muchos quedaban en Persia, que ahora es Irán. Y hay muchos judíos, miles de judíos, hasta la fecha viviendo ahí en Irán. Bueno, dice que ese grupo regresando tenía gran unidad, porque ese viaje y proyecto tenía que ser un éxito. Después de todo, esto sería la sociedad que iba a recibir el Mesías, Cristo Jesús. No había lugar para los fracasos de los pleitos entre los hermanos. 66, muy cerca del fin. Sus cabellos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6720. Dios estaba muy dedicado a archivos, grabación de todo. Pero no se faltaba nada. Dios estaba moviendo los corazones de todos, judíos y no judíos, creyentes y no creyentes, para contribuir a ese momento histórico. Como vimos en la última semana, cuando Dios quiere levantar una obra, todo lo necesario estará allí. 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Vinieron al templo, estaba en ruinas, recordaban dónde estaban el altar y todo, y Dios tocaba sus corazones para donar. Dios ha puesto un gobierno sobre todo esto. Había organización, contabilidad, y los que tenían grandes recursos estaban dispuestos a contribuir grandes cantidades de dinero, sabiendo que valía la pena. Y el mismo está pasando aún en nuestros tiempos, en todas partes del mundo. Hay hermanos levantando edificios para sus iglesias, con fondos privados donados por hermanos, hermanas, viudas, que saben que van a usar bien sus recursos haciendo esto. 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Estas son grandes cantidades de dinero y valor. Pero cuando Dios está detrás del plan para su casa, los recursos estarán adecuados. Último verso, 70. Ha habido 70 versos en este capítulo y cientos de nombres. Habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Regresando, todos se fueron a las ciudades de sus tribus, como era de antes. Habían viejos, personas grandes con ellos que recordaban dónde estaban todo. Por el momento, todo estaba en ruinas, escombros, pero seguramente tenían a muchos jóvenes fuertes dispuestos a levantar nuevas casas, almacenes, mercados y todo lo necesario. Era como reconstruir otra vez una civilización, pero ojalá con la bendición de Dios esta vez. Conclusión. Podemos terminar con dos conclusiones. Número uno, Dios es fiel a sus promesas. Dios dijo a ellos, va a pasar tantos años y van a regresar. Número dos, hay gran honor para los que ponen la alabanza correcta como la prioridad de su vida. Primeramente, Dios ha prometido que el cautiverio iba a durar 70 años. Y sabiendo esto, Daniel estaba orando fervientemente para el cumplimiento de la promesa del regreso. El regreso tenía que pasar y tenía que ser un éxito, porque Cristo Jesús tenía que nacer en Belén, conforme a todas las profecías. Esto era muy evidente en el tiempo de los Reyes Magos, que estudiamos muchas veces en la Navidad, Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, y estos magos seguramente aprendieron algo por los documentos dejados por Daniel. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Un rey que tenía que adorar, eso es el Mesías. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, porque estudiaban sus profetas, en Belén, en Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cita que leímos antes. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saberlo, para que yo también vaya y le adore, que realmente quería matarlo, como vimos más tarde cuando mataba a muchos niños en aquel pueblo. Pero todo esto tenía que pasar. Y para ocurrir, ese gran segundo éxodo tenía que ser un éxito. Dios, siendo fiel a sus promesas, se iban a lograr en todo. Número dos, y finalmente, hay gran honor para los que ponen la adoración correcta como la prioridad de sus vidas. Hermanos, después de la pandemia, muchos en este país han decidido que en vez de asistir a la iglesia y participar en la Santa Cena y tener contacto con otros hermanos, simplemente se reciben su instrucción cibernéticamente. ¿Qué quiere decir? Por medio de internet. Bueno, si uno tiene problemas de salud, prohibiendo su asistencia, esto puede ser entendible. Pero para otros que simplemente están muy ocupados con el mundo y con su comodidad, se pueden terminar como los de este capítulo que no regresaban cuando el tiempo ha llegado. La mayoría no regresaban. Y también hemos visto en el libro de Hebreos que hay una gran amonestación en contra de esa actitud. Y con esto estoy cerrando. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Esto es lo que pasa cuando ustedes tienen contacto unos con otros, después y antes del servicio. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Oh Padre, ayuda a nuestros hermanos a saber que han invertido bien su tiempo en esta noche, poniendo tu alabanza correcta como prioridad en su vida, dedicando tiempo valioso, gasolina, tiempo de transportación para ti. Ayúdele, Señor, a mantener ese entusiasmo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.